Muy buenos días, 6:37 minutos y es jueves, es 30 de junio de este 2022, terminándose el mes de junio ya, terminado el sexto mes del año. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, por los Fields. En apoyo a la producción del programa está Alan Bourdier. En un ratito se nos une el Capitán Ortecho, también Carlos Almanza, esperando que esté mucho mejor. El doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Boarí. Hoy tenemos Donkey Feather Talks. Hablaremos con Elaine Félix, un tema interesantísimo. Más tarde le decimos sobre qué. Y entonces, bueno, ha estado en la promoción todo desde ayer hasta hoy. Y nada, y tenemos también invitados. Tenemos hoy a nuestra gente de Never Off, que viene a hablarnos de ciberdelincuencia, básicamente. También estamos por aquí, además de don Andrés, Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Muy buenos días, Carlotti Benítez, Alan y al resto del equipo de producción de este espacio. Buenos días a todos nuestros oyentes. Buenos días.
Buenos días.
Sí, hubo algo ahí como que no, me sonó raro en las noticias internacionales.
A ver.
Como que los talibanes iban a Qatar. Los Una talibanes delegación. Casi nunca han acatado nada.
No acatan, ellos no acatan.
Son unos desacatados.
Exacto, pero ahora iban a Qatar.
Ah, sí.
Pero yo creo que son vinos, porque no creo que vayan a Qatar nada en Qatar.
Bueno, sí, también. Bueno, miren qué perla. Ayer el presidente de la República estaba en la presentación del nuevo sistema, ¿verdad?
De una aplicación para que la ciudadanía pueda...
Un sistema de integración, de vigilancia, de inteligencia, de monitoreo de toda la actividad que implica de una u otra forma la seguridad ciudadana. Uh-huh. Y entonces, no me voy a referir a luego que pasó ahí, con que el sistema, cuando lo estaban explicando, se cayó el sistema, y eso me parece.
Pero es que cuando tú... Bueno, la ley de Murphy
funciona.
Y llega.
Y se aplica hasta el presidente.
Uh-huh, así mismo es. Pero, sí, siga usted.
Bueno, pero eso es nada. Claro, normalmente cuando se va a hacer algo como eso, y que en paz descanse, mi amigo Dotel, ingeniero eléctrico, que... En una ocasión me contaba la anécdota, creo que era en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, que él, empleado de la CDE, sí, de la CDE en aquel entonces, él era especialista en subestaciones, en la instalación y puesta en aplicación de las subestaciones. Entonces resulta que a él le tocó ser el director técnico de una presentación, una inauguración de una subestación, si mal no recuerdo era en la zona de, por aquí, de Jaina, sí. ¿Cómo es el otro sitio que queda por ahí? Jaina y...
Nizao.
No, pero...
Más para acá.
Sí. Y Tabo. Bueno, por ahí cerca de... Era en una zona franca que se estaba inaugurando, entonces dispusieron la instalación de una subestación. Bueno, pues el ingeniero de hotel estaba a cargo de esa instalación y lógicamente era quien iba a dirigir la inauguración. La dirección técnica del asunto era él que lo iba a hacer. El presidente iba a ir a punchar un botón y a encender, a poner... simbólicamente en funcionamiento esa subestación. Bueno, pues ya ustedes saben lo delicado que es la electricidad.
Sí. Y lo frágil de nuestro sistema.
El ingeniero se pasó como 3 semanas en un estado de nervios terrible, un hombre que era muy, muy centrado, muy, muy guapo. Entonces, pero él se pasó 3 semanas, porque él dijo, pensando solamente en la posibilidad de que el asunto no funcionara. Y él hizo como 20 pruebas. Pero todavía el día de la inauguración estaba él más nervioso que cualquier principiante.
Se le dio la ley de atracción. Porque bueno, que cuando
pero
él,
no falló.
Ok. Ah, bueno.
Y él dice, si lo hubiera sabido que me iba a tocar lo que yo menos esperaba, porque él estaba convencido de que sí, de que eso era lo normal. Cuando uno tiene situaciones como esa, el asunto a la hora de la verdad falla.
Ay, pobrecito.
Y dice él, y más que él había hecho como 20 pruebas. Y efectivamente todas salían bien. Y él decía, ah, no, la del fallo va a ser el día de la verdad.
De que el maco viene, sí o sí.
Bueno, pues no. Y dice él, si lo huviera sabido, no me paso 3 semanas tan nervioso y más flaco de lo que era bastante flaco. Bueno, pero esas situaciones se dan. Bueno, no me quiero referir efectivamente al fallo, a la ley de Murphy aplicada que se dio ayer en la presentación de todo este sistema llamado C5I, que sí, es un centro de control, de monitoreo, de coordinación de todas las informaciones y todas los sistemas de información y de seguridad que hay en el país. El centro principal de esto era concentrado en la tecnificación que se está dando dentro de la Policía Nacional. Y el dato que quiero referirme, el que más me llama la atención como perla, es cuando es el mismo presidente de la República quien dice que se están, por un lado, construyendo destacamentos, reparándolos, adaptándolos, porque hay un dato que dio desde que cuando llegó al gobierno le presentaron un informe y sus asesores y el ministro de Interior decían que había un déficit de entre 250 y 300 destacamentos en el país. Algunos existían, pero casi simbólicamente, porque estaban en una clase de rancheta y en una clase de ubicación que no se podía llamar propiamente un destacamento. Entonces, además de ese elemento, ahora se está hablando de que todos los cuarteles de la policía, todos los destacamentos de la policía, deben de estar integrados en una red de comunicación,
sí,
que no existía o que existía de una manera muy arcaica. Hay algunos destacamentos, imagínense, que están en el campo, en algunas comunidades rurales muy, muy apartadas o muy aisladas, que sencillamente, bueno, hay que enseñarle a uno de los policías que manden ahí a usar un radio y a que esa gente tenga batería suficiente, porque a veces no hay ni electricidad en esos destacamentos. Entonces hay un gran déficit, por un lado, de destacamentos policiales, pero además de eso, qué bueno que ahora se le ha dado el mandato dentro de la reestructuración, dentro de la reforma que se está produciendo en la policía, con fines de profesionalizarla, dotarla adecuadamente de los equipos que necesita para desempeñar bien su función. Además de los equipos técnicos necesarios, las instalaciones adecuadas de vivienda, de la construcción civil, bueno, pues van a estar, están obligadas ahora por ese mandato a estar integradas, interconectadas. Pero la fase estratégica es que todos los destacamentos, entonces, merced a esa interconexión dentro de la misma entidad, no es al Palacio de la Policía Nacional necesariamente que van a reportar, sino a este centro, al C5I, que es el Centro de Información y de Inteligencia y de Seguridad.
Pero según lo que yo vi, es una aplicación donde el policía que te detiene, uh-huh, con el teléfono celular, que tenga, ojalá y tengan carga extra, porque sabemos, sí, que los celulares se descargan y
no pueden ser unos maquitos.
No pueden ser, en lo absoluto. Y la suerte que son ellos mismos, porque entonces estaría en peligro de robo, pero eso es otra cosa. El asunto es que se lee a través del código de barras o el código QR que tiene la cédula, y se supone que ahí se ve el estatus del ciudadano, si ha tenido fichas, si no, sí, y todo ese tipo de cosas.
Si las tiene. ¿Y qué tipo de cuestión? Sí. Y también se podrá identificar, por ejemplo, marcas distintivas, tatuajes, por ejemplo, que tienen algunas personas. Y si esa persona, además de tener un tatuaje específico, característico,
alguna marca en la cara.
Sí, o alguna marca, pues inmediatamente. O sea, hay varias formas, varios formatos para ser identificado. Y saber, en caso de que esa persona sea detenida en algún momento, saber de manera inmediata si esa persona tiene fichas, si está siendo buscada, uh-huh, o si es un ciudadano que pura y simplemente no tiene ningún problema, es muy correcto, no cae dentro del perfil sospechoso de ser un delincuente. Delincuente a todos los niveles, porque recuérdese que también hay personas que si tienen muchas multas de tránsito, por violaciones de tránsito, es considerado un delincuente dentro del esquema policial.
Que por ahí deben salir las multas de tránsito. Y lo que me preocupa al respecto es que a muchos de nosotros nos ha tocado buscarnos en donde están, sí, y aparecemos con multas que son imposibles de que sean.
No, que cayeron ahí, que la pusieron ahí.
Exacto.
Pusieron ahí.
Y a mí no me gusta el borrón y cuenta nueva, pero hay que hacer una depuración, porque definitivamente, claro, ¿cómo va a ser? Por ejemplo, Karina, que le salió que tenía una multa porque iba sin casco en el motor. Y ella no
nunca ha tenido una motocicleta.
No.
Bueno, a un español aquí, empresario medio, que tuvo una falta en una ocasión, va al día siguiente a pagar su multa y a resolver el problema. Una persona que tenía aquí menos de un año, y que tenía como 3 meses solamente manejando en el país. Entonces resulta que él va a pagar su multa y se encontró con 12.
¡Qué barbaridad!
12 multas, incluso de fechas cuando él no estaba aquí en el país. Uh-huh. Ni tenía vehículo.
Ni tenía licencia, a lo mejor.
Ni licencia dominicana. Bueno, él tiene su licencia española, que creo que aquí vale. Aquí vale, aunque la dominicana no vale en España, pero la española sí vale aquí.
No, pero se valida. O sea, la de la dominicana, tú puedes, obviamente, como turista, manejar allá con ella. Creo que te dan un tiempo. Pero con la... Pero sí se puede validar. O sea, es mucho más fácil irse de aquí con la licencia ya, con el permiso de conducir, listo, y allá lo que haces es que lo homologas, porque si no, te toma bastante tiempo. Incluso te ponen una L así, yo no sé qué significa la L, pero hay que andarle de lejito porque es de reciente adquisición de vehículo, de licencia de conducir.
Ahí está el sistema, qué bueno. Ojalá que funcione con la transparencia y la bondad con que fue explicado ayer.
Que Dios
te oiga. Independientemente del error.
Que Dios te oiga. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino.